Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. En este episodio tenemos una entrevista con María Paz Panto Ballesteros, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca. Bienvenida, María Paz Panto Ballesteros, a Estrategia Minerva Podcast. Empezamos así el episodio 43 de Estrategia Minerva Podcast. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Guillermo Reyes Pascual.
Hola, buenas tardes a todas y a todos.
Jesús Mora.
Hola, muy buenas tardes.
Y Óscar Pérez de la Fuente. Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de la web coleccionminerva.com. En este episodio realizamos una entrevista a María Paz Panto Ballesteros, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca. Profesora de Historia Contemporánea del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca. Miembro del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca y de la Red Internacional de Investigaciones América Latina, África, Europa y el Caribe, Territorios, Poblaciones Vulnerables y Políticas Públicas. Directora del Seminario Internacional de Historia Contemporánea de los Derechos Humanos de la Universidad de Salamanca de carácter permanente, cuna de actividades investigadoras, docentes y extensión universitaria. Su tesis doctoral, titulada Los Demócratas Cristianos y el Proyecto Político de Cuadernos para el Diálogo 1963-1969, publicadas por Ediciones de la Universidad de Salamanca en 2005, fue el punto de partida de la primera de sus líneas de investigación sobre el papel político juzgado por la democracia cristiana española desde la dictadura franquista a la democracia y sobre sus conexiones con otras fuerzas nacionales y extranjeras. La historia de los derechos humanos, incluido los de las mujeres, es su segunda línea de investigación. Se sitúan en este marco y más concretamente en el derecho a la cultura y las relaciones de género, sus trabajos y publicaciones sobre las mujeres musulmanas, tanto en sus países de origen como en los de acogida, en el caso de las musulmanas migrantes. Sobre los mencionados temas ha organizado y coordinado y o dirigido múltiples seminarios, coloquios y congresos internacionales y es autora de diversas monografías y numerosos capítulos de libro y artículos en revistas especializadas. Entre sus líneas de investigación se pueden destacar la historia de los derechos humanos, la historia de las mujeres y sus derechos, el derecho a la cultura y las relaciones de género y la democracia cristiana española durante la dictadura franquista. Bien, voy a iniciar yo con una primera pregunta. Digamos que nuestra invitada tiene muchos artículos o tiene varios artículos que trata sobre la situación de la mujer en diversos contextos y su método, digamos, su metodología, digamos, es una metodología histórica mayoritariamente. Entonces surge la pregunta de si la discriminación de la mujer es un hecho histórico universal y si en el contexto mediterráneo se dan algunas variables explicativas comunes.
Bien. Pues yo creo que estamos en condiciones de afirmar, digo estamos en condiciones porque tenemos una abundantísima historiografía y trabajos que así lo avalan, que la discriminación de la mujer es una constante histórica. Nos la encontramos en todo tiempo y en todo lugar. Es verdad que se presenta en grados y formas diferentes en las diferentes o en las distintas épocas y espacios del planeta, del mundo. Pero lo que sí es evidente es que a lo largo de la historia encontramos esos momentos o esas etapas de discriminación. En este sentido, el patriarcado ha ido adaptando a las diferentes formas de control y de dominación a lo largo del tiempo. Y esto también es una evidencia y no se ha manifestado de la misma forma en unos momentos históricos que en otros. Pero también es importante que hagamos hincapié en señalar que la movilización de las mujeres ha presentado también en cada época y en cada contexto diferentes formas de resistencia y combatividad a favor de sus derechos y para reivindicar y reclamar la igualdad. Entonces, creo que esto es muy interesante de tener en cuenta tanto en las actividades docentes y en las actividades investigadoras y sobre todo para evitar caer en interpretaciones simplistas. tenemos que evitar que reducir la historia de las mujeres a cuestiones de victimización femenina o a resaltar simplemente una heroicidad. No se trata de eso. Se trata de situar una compleja experiencia colectiva de las mujeres o del movimiento de mujeres dentro de una amplia dimensión que integre tanto mecanismos de subalteridad y de exclusión como estrategias de resistencia, estrategias de combatividad y de subversión femenina. Y solamente de este modo podemos entender a las mujeres como agentes históricos, con capacidad también de diseñar estrategias que cuestionen su realidad y que renegocien con el poder las limitaciones pues de los textos, de los documentos internacionales o normativos nacionales o de los códigos o las normas de conducta. Entonces, creo que es importante situar a las mujeres en ese contexto, en esa realidad. Y en esa situación sí encontramos similitudes en ambas orillas. A mí me gusta mucho hablar de ambas orillas, generalmente del Mediterráneo, pero creo que el Mediterráneo, a pesar de ser un mar pequeño, no sé si compartís conmigo esta idea, pero tiene muchas orillas. Bien, pues creo que en todas ellas podemos encontrar similitudes en cuanto a los modos operandi, a los modos de actuación y de respuesta de las mujeres, especialmente porque en ambas partes ha habido regímenes políticos muy similares, quizá no coincidentes en el tiempo, pero no demasiado distantes, y desde luego pues comparten rasgos culturales, rasgos religiosos similares o parecidos, modelos identitarios que traspasan las fronteras y también estrategias para ofrecer respuestas a los mismos. Entonces, bueno, creo que sí, en respuesta a tu pregunta, Óscar, creo que sí es un hecho histórico universal la discriminación de la mujer y que sí hay elementos comunes que pueden representar o que nos permiten entablar comparación y elementos comparativos.
Usted tiene un estudio o un artículo, un estudio comparativo sobre los códigos civiles en España y Marruecos, ¿no? Y esto es muy interesante leerlo, ¿no? Y de esa lectura yo extraje dos preguntas que le quisiera hacer, ¿no? La primera es, ¿cree que el factor religioso es la principal fuente de discriminación hacia la mujer en ambos códigos civiles? Y la segunda pregunta es, ¿hasta qué punto en los tiempos actuales en España ha dejado atrás o se ha dejado atrás esta influencia religiosa para legislar sobre asuntos de la mujer?
Ah, qué bueno, qué interesante y qué compleja. Creo que claro que la respuesta no es simple de un sí o un no. La respuesta es complicada. Bien, creo que también compartimos que las religiones y en general las religiones monoteístas han estado alejadas de las reivindicaciones feministas, de las reivindicaciones de los colectivos y de los movimientos de mujeres, y han promovido a lo largo de la historia modelos femeninos no igualitarios en muchísimos espacios, da igual de la religión que hablemos, en muchísimos lugares. Incluso han cuestionado la compatibilidad para criticar desde las jerarquías la ideología de género que consideran que es la que en la que ellos consideran que está basado el movimiento feminista. Por tanto, creo que todavía tenemos muchas trabas que superar en ese sentido. Obviamente, las religiones han influido en la cultura y en la tradición, que en muchas ocasiones han coadyuvado a perpetuar situaciones de desigualdad. Y han tenido y tienen un enorme peso, por supuesto, en la cultura occidental. Y bueno, yo creo que han permeado tanto y están tan interiorizado en los imaginarios colectivos que nos cuesta muchísimo también a los propios movimientos de mujeres y a quienes defendemos principios de igualdad, nos cuesta mucho a veces diferenciarlos, distinguirlos, visibilizarlos para poder combatirlos. Había varias preguntas o varias cuestiones que se pueden incorporar. Yo pienso que la principal fuente de discriminación Sobre todo en los países árabo-musulmanes, sigue siendo la norma y la interpretación de la legislación. Pero, no obstante, también esto habría que matizarlo. Está claro que, y eso es comprobable, ¿verdad?, que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres está representada en todas las constituciones de los países de la zona. De la zona de las otras orillas, ¿vale? Y que se redactaron después de los procesos de descolonización y que se han ido corrigiendo, se han ido actualizando. Y la igualdad formal en la letra existe. Pero claro, en la praxis esto ya es más difícil de poder demostrar, o es una realidad o una igualdad más ficticia. Y las mujeres tienen grandes dificultades para hacer valer sus derechos en la vida cotidiana. Claro, es muy difícil generalizar porque nos encontramos, como en todas partes, muchísimas variedades, muchísimas mujeres en plural, dependiendo, pues obviamente, del ámbito rural o urbano en el que se encuentren, de un contexto socioeconómico en el que se muevan, en el que se desenvuelva su familia o en el que estén incluidas ellas mismas, de su situación de su situación económica, de su situación cultural. Por tanto, no podemos simplificar porque entramos en error. Pero lo que está claro es que esa igualdad constitucional choca con la coexistencia de normas concretas y específicas que regulan aspectos concretos relativos a la vida de la familia. Y, claro, sitúan la práctica, determinadas prácticas culturales y sociales, las convierten en norma. Y nos ofrecen modelos de sociedades patriarcales y patrilineales que todavía están vigentes. Me estoy refiriendo a los códigos de estatuto personal, a los códigos de familia, que están basados en el derecho islámico, retomo la pregunta y la parte de la religión, y fundamentados en el Corán. Llama la atención que esta es la única norma que está basada en el Islam, porque el resto de la normativa de estas zonas árabo-musulmanas en general, tanto en materia comercial como en materia civil, como se adaptan más o menos a las normas internacionales. O sea, aquella normativa que hace referencia al espacio público es más adaptable a la normativa internacional que aquella que es referente a las cuestiones de la vida familiar y del ámbito privado. Y aquí, bueno, también podemos encontrar, con el paso del tiempo, cómo la doctrina de los derechos humanos, en algunas ocasiones y en algunos casos, ha influido de forma positiva y favorable para un avance en la igualdad entre la igualdad de derechos entre los sexos. Y no faltan algunas corrientes que consideran la Sharia como unos principios religiosos y morales que deben de ser actualizados, que se pueden interpretar y llevarlos a nuestros días y a la costumbre del siglo XXI. Sin embargo, frente a ellos, también nos encontramos con sectores que definen a una Sharia fija, inmutable, donde no cabe la reinterpretación. Por tanto, esta diversidad de posturas hace que el posicionamiento respecto a las mujeres en los distintos países sea muy diferente y muy diverso. Y que los movimientos de mujeres en estas zonas sigan demandando y reivindicando que las leyes de familia salgan definitivamente de una normatividad emanada de la Sharia y de la influencia religiosa. En general, en ambas orillas, creo que hay una... No sé si comparten o compartís conmigo una sensación de que en los últimos años hay una tendencia unas tendencias ultraconservadoras que van avanzando también en estas orillas, ¿vale? Orillas europeas del Mediterráneo. Y también esa vertiente ultraconservadora también tiene dimensiones religiosas y una influencia de la religión. Y claro, esto nos lleva a correr riesgos de retradicionalización. No sé si me permitís el término. Hay una retradicionalización de los valores que nos devuelve a la crítica de la laicidad, por supuesto, a la crítica de determinados comportamientos y determinadas actitudes, y bueno, y al fortalecimiento de determinadas tradiciones que no favorecen la igualdad. Veremos cómo se va produciendo en el avance del tiempo, pero bueno, pues yo espero y deseo que el discurso de los derechos humanos y de la igualdad pueda imponerse frente a estos retrocesos o intentos de retroceso.
Yo, antes de dar paso a Jesús, quería hacerle una repregunta rápido, si me permite, usando una expresión usando el análisis que usted nos acaba de dar sobre el monoteísmo, ¿no? A ambas orillas del Mediterráneo, como usted dice, nos encontramos con dos religiones mayoritarias de carácter monoteísta, tanto la cristiandad o el islam. Sé que a ambas orillas no tenemos, digamos, una variable o no hay un campo en la variable independiente, pero sí le quería preguntar si usted anticipa que el análisis que usted acaba de dar cambiaría si estuviésemos hablando de religiones politeístas.
Bueno, cuando me he referido a religiones monoteístas es porque, bueno, son las que tenemos y son las mayoritarias, como muy bien decías, Guillermo. Pues quizás sí, quizá el análisis fuera diferente. Obviamente no sería la respuesta o la solución o la alternativa, pero creo que podía ofrecer otras alternativas o otros modelos, otras variantes, que por supuesto tendrían que ser igualmente discutidas y discutibles, y nos ofrecerían otras realidades. Ningunas perfectas, ¿vale? Y yo creo que, bueno, si hablamos de cultura y si hablamos más adelante de cultura, pues hablaremos de la necesidad de hacer una relectura y una crítica a la cultura. Creo que también tenemos que hacer una crítica a este sentimiento religioso y a este pensamiento. Creo que hay que criticarlo, creo que nos tenemos que interpelar sobre estas cuestiones, que es necesario e imprescindible.
Cuando comentabas con Guillermo la cuestión de las religiones y la posición de la mujer, muchas veces desde las orillas europeas del Mediterráneo se hace una lectura de la religión islámica como que en su esencia está una visión de la posición de la mujer algo más tradicionalista, si se quiere, que la que tenemos actualmente en las democracias liberales europeas. Entonces yo quería preguntarte cuánto tiene de mito, desde tu punto de vista, esa lectura que se hace muchas veces en Europa sobre el Corán y la posición de las mujeres.
Yo creo que tiene una parte muy fuerte o muy importante de mito, porque lo vemos como algo exótico, como algo sugerente, como algo muy diferente, como algo que nos atrae mucho, pero sobre lo que tenemos muchísimo de desconocimiento. Entonces, opinamos y hablamos, ya sé que generalizar siempre nos puede llevar a error, pero en general, hablamos desde el desconocimiento y desde la poca formación profunda. Entonces, claro, yo no he realizado estudios de teología, pero desde luego si estudiamos todas las religiones en profundidad y los textos, por la época en la que se escribieron, por los contextos que tenían, sin querer herir la sensibilidad de los sentimientos religiosos de nadie, entiendo que todas las religiones y todos los textos tienen unos aspectos y unas cuestiones tremendamente duras y contrarias a la igualdad. Eso de partida. Pero sí entiendo que hay mucho de mito respecto al Corán. Y creo que los medios de comunicación no nos ayudan a la sociedad, a la población en general, a la gente de la calle, para decirlo en un tono coloquial. En la gente de a pie no nos ayudan a tener un mejor conocimiento. Cuando hablamos de musulmanes en Europa Occidental y vemos lo que sale en la prensa o los medios de comunicación en general, es verdad, y si me permitís un poco el tono distendido, últimamente solo se habla de pandemia, pero bueno, en los momentos previos de pandemia teníamos temas de velo, teníamos temas de chicos y chicas que se iban al colegio con velo, sin velo, tenemos aquellos debates con contenido muy mediático. En cambio, creo que los medios de comunicación no contribuyen a analizar las verdaderas razones por las que hay discriminación de las mujeres. Una cuestión quiero comentar. Hay una parte muy importante de especialistas de estas zonas árabo-musulmanas, ¿vale? E incluso de las feministas de estas orillas, que consideran que el Corán y sus textos no justifican ni explican la situación actual de la mujer. Y creo que también tenemos que tenerlo en cuenta. Esas versiones de feminismo islámico, que no islamista, y estas versiones de reformistas, creo que también las tenemos que tener en cuenta para poder avanzar en la igualdad. No podemos despreciarlas frente a un feminismo laico que es muy contrario a esta postura, ¿vale? Pero estos sectores consideran que el texto del Corán en su momento sirvió de protección para la situación que tenían las mujeres en aquella época y reivindican una relectura de estos textos sagrados. Una relectura y una relectura en versión femenina, si se puede decir de este modo. Muchas feministas reivindican poder hacer una reinterpretación de los textos sagrados. Entonces, creo que que no podemos hablar alegremente de cuestiones que son muy complejas y no conocemos en profundidad.
La cultura puede ser una razón que justifique determinadas prácticas. En este sentido, ¿crees que el multiculturalismo es malo para las mujeres?
Pues qué preguntas tan interesantes todas ellas y qué complicadas todas ellas para poder responder. Claro, estamos hablando de religión que es cultura y estamos hablando de prácticas culturales y estamos hablando de derecho a la cultura, que es un derecho reconocido en los textos internacionales. Yo creo que los documentos internacionales nos dan la respuesta a esta pregunta. La declaración del año 2001, la Declaración Universal sobre la Diversidad, por supuesto recoge el derecho de las minorías a tener su propia vida cultural, a tener su religión, a practicar su idioma, pero es interesante que señala que las prácticas culturales deben de estar sometidas al respeto del resto del elenco de los derechos humanos y de las libertades reconocidas en el discurso internacional. Y yo creo que esta es la clave. Yo creo que esa es la clave. En este sentido, vuelve a insistir la Convención de la UNESCO del año 2005. Dice, nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar derechos humanos garantizados. Y ahí, claro, ya tenemos todo un elenco de prácticas culturales tradicionales nocivas o, bueno, con distintas terminologías que las utilizamos, la UNESCO tiene reconocidas como una treintena de agresiones, especialmente a niñas y a niños, de estas prácticas lesivas que yo creo que representan una errónea y no sé si a veces interesada interpretación del derecho a la cultura de los pueblos, que persisten en muchas zonas, está claro que existen, y que sí que tenemos que tener en cuenta. Claro, la pregunta me recuerda al título de la obra de Susan Moller. ¿Es el multiculturalismo malo para las mujeres? Se pregunta Susan Moller. Bien. Bueno, pues no debería ser así, se responde ella a sí misma en su investigación para ese trabajo, ¿verdad? Dice, un multiculturalismo que no defiende los derechos de las mujeres en realidad pierde la esencia de lo que estaba prometiendo, deja de ser lo que pretende ser. Entonces, se plantea un poco lo que anticipábamos en la pregunta anterior. Hay que interrogarnos sobre las culturas, hay que discrepar, hay que interpelarnos sobre el derecho a la cultura y Susan Moller habla del derecho de salida, de la libertad o del derecho de las mujeres a denunciar determinadas prácticas culturales si agreden a su integridad física, a su integridad sexual, a su derecho a disfrutar del propio sexo, a tantas prácticas que podemos mencionar. Hay un derecho a la denuncia, a ser escuchadas y a ser atendidas. Es decir, que la norma, que la legislación o que los jueces tengan en cuenta que esa denuncia no puede ser cerrados esos casos apelando al derecho a la cultura y no a una agresión a la integridad física o al derecho humano correspondiente que se agreda en determinado momento. Por tanto, ahí tiene que haber un derecho a la interpelación, tiene que haber un derecho de salida, como dice Susan Moller, pero también tenemos que evitar caer en un imperialismo cultural que las feministas de otros lugares, a las blancas y occidentales, nos acusan. No podemos imponer un modelo de emancipación. Nuestro modelo de emancipación, que no sabemos si nos ha funcionado o hasta qué punto nos ha funcionado, o si tenemos que también ir adaptando a los tiempos. Pero tenemos que respetar otras formas de emancipación y no imponer las propias. Eso no quiere decir que no haya que interpelar las prácticas culturales nocivas. Entonces, lo que no puede ser es que en aras de la cultura, en nombre de la cultura, se agrega la libertad de cualquier tipo, la integridad o la dignidad de las personas.
Vale. No, justo decía que me parecía muy interesante, cerrabas tu respuesta un poco hablando de esa acusación habitual hacia el feminismo europeo de imperialismo cultural. A veces también se habla de etnocentrismo, ¿no? Cuando se asume que las mujeres, por ejemplo, de países como Marruecos automáticamente están subordinadas por vivir en una sociedad con una determinada cultura. Entonces, ¿cómo crees tú que debería afrontar el feminismo europeo la situación de las mujeres en países como Marruecos? ¿Cómo crees que debería establecerse esa correlación entre mujeres europeas, por ejemplo españolas en nuestro caso, y mujeres marroquíes y feminismo marroquí? Y si crees que en muchas ocasiones no se presta desde Europa la suficiente atención a la forma en la que el patriarcado opera de manera conjunta con la cuestión colonial y las desigualdades étnicas y de clase.
Desde luego, yo creo que tenemos que escucharnos, las feministas, las investigadoras en cuestiones de igualdad, en cuestiones de género, en cuestiones de historia de las mujeres, tenemos que escucharnos. Tenemos que escucharnos y ser capaces de aceptar otros modelos diferentes al nuestro y no imponer. Yo creo que la cuestión va por el diálogo, por la comunicación, no por el aislamiento, ¿vale? Yo creo que más que nunca estamos en un mundo interconectado y yo creo que eso es bueno y que tenemos que aprovechar todos estos ventajas que nos ofrece la globalización y la intercomunicación para mejorar y para mejorar nuestras situaciones. Estoy pensando en todas las veces que las redes han ayudado a denunciar. Fijaros lo que pasó con las mujeres afganas, cómo hemos tenido información de forma mucho más reciente con la participación de las mujeres en las primaveras árabes, cómo nos enteramos de todo lo que ocurría en la Plaza Tahrir en Egipto precisamente por las redes sociales. Bueno, tenemos muchísimas herramientas y muchísimos instrumentos. Tenemos que aprovecharlos. Desde luego no para enfrentar, porque desde luego el problema es el patriarcado y el problema es común en todas las orillas, independientemente de las fronteras, aunque adopte formas diferentes, que eso es discutible, pero bueno, aunque las formas sean diferentes, el patriarcado va adoptando estrategias para conseguir el poder y para evitar la igualdad. Y yo creo que ahí es en esa raíz donde tenemos que tener una proximidad, un diálogo y tenemos que aplicárnoslo también entre la orilla occidental, no solamente con las otras orillas. Obviamente, es que no podemos hablar de un feminismo. Son movimientos de mujeres y feminismos los tenemos que decir en plural, porque hay muchísimas maneras de entender la desigualdad y de plantear estrategias a esa desigualdad. Por lo tanto, por supuesto, feminismos en plural y, por supuesto, diálogo entre los distintos modelos de respuesta a ese patriarcado. ¿Qué percepción tenemos desde España o desde Occidente, de otros movimientos de mujeres, en este caso Marruecos o de las mujeres arabo-musulmanas, pues creo que tenemos una visión muy simplista y muy estereotipada de la realidad. Yo creo que en el imaginario colectivo occidental todavía persiste la idea de que estas sociedades arabo-musulmanes son atrasadas y que el atraso se refleja y se manifiesta en sus mujeres. Y eso lo tenemos tan asumido y tan interiorizado que nos cuesta muchísimo aceptar que no es así. La imagen que tenemos de una mujer musulmana, y si la vemos con velo aún más, es la imagen de una mujer sumisa, de una mujer dependiente, que no es capaz de generar estrategias, y eso es un tópico y es un estereotipo. Estas mujeres nos han demostrado a lo largo de la historia que han estado movilizadas a lo largo de todas las etapas históricas por las que han pasado. Yo tengo muchísimo más conocimiento de la edad contemporánea porque es en el campo en el que me muevo. Pero estas mujeres han colaborado en todos los problemas nacionales que han tenido sus territorios. Participaron activísimamente en todos los conflictos coloniales. Vamos, lecciones nos dieron las argelinas, ¿eh? Tela, me perdonan el tono coloquial, con la movilización de las argelinas en la lucha de por la independencia de Argel. Pero esa lucha, las argelinas es el caso más evidente, pero las tuvieron en todos los territorios coloniales por conseguir la independencia y de las metrópolis en su momento. Lucharon junto a los hombres, ojo que los partidos nacionalistas las reclamaron y reclamaron su apoyo, y desde luego participaron activamente. Y tenemos feministas de esa época y de épocas precedentes. ¿Cómo movilizaban a las mujeres? ¿Cómo trabajaban por la igualdad? Huda Sahrawi, mi pronunciación no es muy buena, es una egipcia que desde luego una señora de armas tomar a nivel como activista, pero desde luego con un planteamiento teórico chapó. Entonces, es un estereotipo esa sensación que tenemos en Occidente. Y después las hemos visto participando de forma muy avanzada en muchísimos países, mucho más adelantados que nosotros. Tenemos ejemplos en Egipto de mujeres adelantadísimas en los años 50 o 60, pero desde luego también en Túnez, también en otros territorios, que claro que después han involucionado, porque ese riesgo también existe. Entonces el proceso no ha sido lineal, en absoluto. Y bueno, de forma mucho más reciente, lo comentábamos hace un momento, las hemos visto participando en todos los movimientos de liberación de las primaveras árabes, reivindicando la libertad, la democracia, la libertad en general y sus derechos en particular. Entonces, no tenemos argumentos para seguir diciendo que estas mujeres son sumisas, que estas mujeres están sometidas. Sin embargo, bueno, pues lo tenemos tan interiorizado que nos cuesta reconocer que desde luego tienen estrategias de lucha y tienen estrategias de resistencia. No sé si he respondido o se me ha ido algún fleco por ahí que haya quedado sin responder.
Vale, yo quería hacer una repregunta, si me permite. Lo siento por hacerle tantas repreguntas, pero bueno. Hemos hablado, o usted ha discutido aquí, la necesidad de entender mejor a las mujeres, digamos, musulmanas y alejarnos de estereotipos que utilizamos aquí de forma errónea para encasillarlas, ¿verdad? Y no se mueven de ahí esa imagen que tenemos de ellas. Bien, mi repregunta o mi interés va por esos lares, ¿no? ¿Es necesario que nosotros en Occidente pensemos que la mujer musulmana puede ser musulmana y también feminista a la vez, o es algo incompatible que nosotros en Europa todavía no vemos posible esa distinción, o no tenemos claro esa distinción, o que las identidades pueden coincidir? Es decir, se puede ser musulmana y se puede ser feminista. ¿Usted cuál sería su opinión respecto a
esto? Aquí sí que va a ser mi opinión personal, porque desde luego hay muchísimas interpretaciones. Y claro, aquellas feministas laicas más radicales que están en zonas o que son de esas zonas de procedencia critican esta posibilidad. Yo creo que sí se puede ser. Yo creo que sí se puede ser musulmana y reivindicar su cultura, reivindicar sus tradiciones o aquellas tradiciones que ellas quieran reivindicar, ¿vale? Libremente, y ser feminista y buscar una emancipación y buscar una independencia económica y buscar una igualdad ante la ley y en la práctica y en las relaciones familiares. Y hay un ejemplo y un caso muy significativo que me venía a la cabeza ahora mismo, si te escuchaba. Nosotros criticamos mucho y denunciamos mucho cuando vemos a una musulmana con el velo. Y es un tema bien polémico. Y bueno, ya lo he sacado en alguna otra pregunta. Claro, en los orígenes del feminismo, en estos territorios, las feministas sí cuestionaban, sí cuestionaron la indumentaria y sí rechazaron el velo. Pero después, en concreto las argelinas, que acabamos de hablar de ellas, utilizaron el velo con intereses políticos de forma diferente en cada momento para luchar contra Francia y para luchar contra la injerencia de la metrópoli. Por lo tanto, libremente es un instrumento el velo que han utilizado de forma diferente y que tiene diferentes significados en determinados momentos históricos. Por lo tanto, no podemos simplificar el significado de determinadas cuestiones culturales. Entonces, si un velo no es libremente elegido y no y representa una sumisión o representa una falta de libertad para una mujer, yo sí lo critico. Si ese velo es libremente elegido y no representa una sumisión, sino una estrategia de rechazo a lo que sea, o un motivo de respeto a lo que sea, o una elección libre, creo que tiene que ser respetable y lo tenemos que respetar. Estas mujeres a las que nosotras cuestionamos su velo nos critican y nos cuestionan la cirugía estética que nos hacemos y tantas otras cosas asociadas al físico. Entonces, creo que sí. Creo que se puede ser musulmana, tener un modelo de identidad, reivindicar una identidad y una independencia y ser feminista.
Hasta aquí el episodio 43 de Estrategia Minerva Podcast, con una entrevista con María Paz Pando Ballesteros, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca, sobre mujeres y diversidad cultural. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación para que la filosofía nos ilumine el día a día.